Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Washington continúa la recuperación paulatina después de la tormenta Jonás.
Presidente Barack Obama prohíbe confinamiento solitario para presos jóvenes.
Conversaciones de paz en Siria pospuestas hasta el viernes.
Y definen el color de las camisetas para el Super Bowl número 50.
Hoy es martes 26 de enero de 2016 y desde Washington les saludamos Henry Llanos y Yoconda Tapia.
Después de más de 3 días de una virtual paralización en las actividades en Washington y otras partes de la costa este de Estados Unidos, las ciudades afectadas por la masiva tormenta de nieve avanzan hacia la normalización de la rutina diaria.
En Washington, el servicio de trenes subterráneos, el metro, operará en forma total este martes después de funcionar parcialmente el lunes.
Las escuelas en la capital estadounidense y los estados adyacentes de Maryland y Virginia permanecerán cerradas este martes, al igual que las oficinas del gobierno federal.
En Washington, cuadrillas de trabajadores pasaron el lunes limpiando calles en la zona céntrica, aprovechando la poca presencia de gente en las calles.
Los monumentos y museos del Smithsonian, el National Mall, también estuvieron cerrados el lunes. Algunos museos reabrirán este martes.
Los aeropuertos del área de Washington comenzaron a operar el lunes con grandes demoras y cancelaciones de vuelos, y se estima que tomará todo el resto de la semana para que se normalicen los vuelos.
La ciudad de Washington probablemente ha usado todo su presupuesto anual de $6,200,000 para remover nieve, y la alcaldesa Muriel Bowser ya ha pedido asistencia federal.
En promedio, Washington recibe unos 36 centímetros de nieve, pero la tormenta del viernes y sábado arrojó alrededor de 61 centímetros.
La ciudad de Nueva York, entre tanto, se recuperó más rápido y el sistema de trenes subterráneos y autobuses operó en su totalidad el lunes.
Los residentes en el sur de Nueva Jersey también limpiaban el lunes el desastre causado por inundaciones en áreas costeras, y las autoridades advirtieron que reparar el daño y la erosión en las playas será muy costoso.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama adoptó reformas al sistema de prisiones federales que incluyen la prohibición del confinamiento solitario de los reos juveniles y límites cuando se utilicen en los adultos.
En un artículo de opinión publicado el lunes por el Washington Post, Obama dice que el confinamiento se ha vinculado a depresión, enajenación, retraimiento, una reducida capacidad para interactuar con otros y el potencial para una conducta violenta.
Algunos estudios indican que puede empeorar enfermedades mentales existentes e incluso provocar nuevas. Los prisioneros en solitario son más propensos a cometer suicidio, en especial los jóvenes y gente con enfermedades mentales, añade el mandatario.
El presidente también asegura que hay hasta 100,000 personas en confinamiento solitario en Estados Unidos y que la práctica trae consecuencias psicológicas permanentes y devastadoras.
Estados Unidos es una nación de segundas oportunidades, pero la experiencia del confinamiento solitario, demasiado a menudo, socava esa segunda chance, dice.
Obama dijo que las reformas afectarían aproximadamente a 10,000 prisioneros en el sistema federal.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El enviado especial de la Organización de Naciones Unidas para Siria dijo que las retrasadas conversaciones para lograr la paz en Siria comenzarán el viernes 29 de enero y las invitaciones serán enviadas este martes.
El retraso se debe a la falta de consenso, especialmente entre el régimen de Damasco y los grupos apoyados por Arabia Saudita, sobre quiénes deberían ser invitados y quiénes no, diferencia que incluso estuvo a punto de que el enviado, Estefan de Mistura, tirara la toalla en su mediación.
De Mistura dijo que quiere que las negociaciones comiencen con pie derecho y por esta razón se ha negado a divulgar los nombres de la lista de invitaciones.
Pero el mediador hizo notar que el Consejo de Seguridad de la ONU considera al grupo Estado Islámico y al grupo Jabhat al-Nusra como organizaciones terroristas, por lo que estos no serán invitados.
En cambio, dijo que la invitación es amplia y basada en los principios de inclusión. Dijo que las mujeres y los miembros de la sociedad civil que han estado ausentes en negociaciones previas tendrán una participación importante en esta.
El objetivo de la reunión del viernes será alcanzar un cese el fuego y detener la amenaza que representa el grupo Estado Islámico, también conocido como ISIS.
Los habitantes de New Hampshire viven a unos 3.600 kilómetros de El Paso, Texas, uno de los cruces más concurridos en la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, para ellos, la inmigración ilegal es una de sus preocupaciones primordiales.
Los aspirantes a la candidatura republicana a la presidencia afrontan preguntas difíciles de los votantes en este pequeño estado de mayoría blanca sobre cómo van a manejar el tema si son elegidos.
Mientras el favorito entre los republicanos, Donald Trump, ha pedido un muro en la frontera sur, muchos votantes en New Hampshire, el segundo estado en votar en el proceso de primarias, buscan soluciones más profundas para los problemas de inmigración en el país.
Ellos presentan sus preocupaciones con la inmigración como un caso de justicia fundamental combinado con la seguridad nacional o los intereses económicos.
Aproximadamente el 94% de los 1.300.000 personas que viven en New Hampshire son blancos, según datos del censo de 2014. Solo 3,3% de la población del estado es hispana o latina en comparación con el 17% a nivel nacional, mientras que alrededor del 5% nació en el extranjero en comparación con el 13% a nivel nacional.
Los votantes de New Hampshire irán a las urnas el 9 de febrero para las segundas primarias del país.
Mientras más cerca está el inicio de las primarias, más personajes políticos deciden expresar su apoyo a un determinado precandidato.
Esta vez le tocó el turno al exgobernador de Texas, Rick Perry, quien expresó su respaldo al segundo en la lista de los favoritos republicanos, el senador Ted Cruz.
En una entrevista con el diario político, Perry afirmó que Ted Cruz es el conservador más consecuente, con mayores posibilidades para conseguir la nominación republicana.
Perry consideró que Ted Cruz está preparado para ser comandante en jefe desde el primer día porque ha encontrado la clave para el éxito en su campaña. Dijo textualmente, aprender de lo que no sabe y rodearse de personas extraordinariamente competentes y sabias.
El exgobernador Perry también fue precandidato republicano, pero se retiró de la contienda el pasado mes de septiembre.
Según el sitio web Real Clear Politics, Cruz cuenta con el 27% de apoyo de los caucus o asambleas populares de Iowa, que participarán de las primarias republicanas frente al 32% que tiene el magnate Donald Trump.
Por otro lado, el principal diario de Iowa, el Des Moines Register, anunció este fin de semana su apoyo al senador Marco Rubio y el senador Lindsey Graham, al exgobernador de Florida, Jeb Bush.
Un nuevo informe sobre seguridad revela que los negocios en todo el mundo continúan enfrentando ataques a la seguridad cibernética, mientras algunas de las políticas actuales para impedirlos no están funcionando.
Los delincuentes cibernéticos son más sofisticados, audaces y resistentes que nunca, de acuerdo con un nuevo estudio de Cisco, una compañía de redes de computadoras que revela grandes problemas en los intentos de los negocios por impedir los ataques y recuperarse de ellos.
Entre los problemas, Cisco encontró una disminución del 10% de la infraestructura de seguridad en el curso de un año. La compañía analizó 115.000 dispositivos. 92% tenían software con vulnerabilidades. Jason Brevenick, principal ingeniero de Cisco, dijo a la BOA que los ataques estarán dirigidos a todos.
Tienen un ecosistema total con la capacidad de aprovechar y no importa si atacan a una persona por un rescate cibernético o un negocio. Lo que hacen es que averiguan qué pueden aprovechar y después lo usan.
La lucha contra los delitos cibernéticos ha abierto un enorme mercado laboral para especialistas en seguridad cibernética que la revista Forbes dice que se espera aumente en 75 mil millones de dólares a 170 mil millones de dólares para 2020.
Cisco estima que a nivel global hay 1 millón de trabajos sin llenar en seguridad cibernética.
Hacemos una pausa y luego les hablaremos de la controversia que desata la posible apertura de un consulado de Cuba en Miami.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La posible apertura de un consulado de Cuba en Miami ya desata controversia.
Alejandro Marcano tiene el informe.
Aunque algunos de los más de 700.000 cubanos que viven en Miami quieran una sede consular del régimen castrista en esta ciudad, el deseo es un proyecto que antes de nacer ha generado ya una gran polémica en el sur de la Florida.
No va a ser bienvenido.
Y es que esta semana Esteban Bobo, hijo de un veterano de la frustrada invasión de Bahía de Cochinos de 1961, sometió a discusión una resolución que fue aprobada con una votación de 9-3 por comisionados del condado de Miami-Dade.
Cuando los derechos humanos se respeten, cuando... el ser humano en Cuba puede levantar la voz sin peligro ninguno, sin miedo ninguno. Entonces quizás puede haber un espacio para un consulado aquí en Miami.
La resolución le pide al gobierno del presidente Barack Obama, el único que pudiera decidir la apertura o no, abstenerse de establecer un consulado cubano en Miami.
Si eso es lo que decide el gobierno federal, es el deber de ellos, entonces, bueno, vienen aquí, pero yo no tengo ninguna indicación.
Entre tanto, otros reconocen la practicidad de una oficina consular de Cuba en el sur de la Florida.
Sí, yo estoy de acuerdo con que abran el consulado aquí en Miami, porque es muy difícil, mucho más fácil, no es tan difícil como que había que antes mandar los pasaportes a Washington, y ahora los trámites de los cubanos va a ser mucho más fácil acá si abren el consulado aquí en Miami.
Aunque por el momento todo son especulaciones, muchos cubanos, de los más férreos opositores a los Castro, están determinados a no permitir oficinas consulares de Cuba en esta ciudad. El rechazo a la posibilidad de un consulado de Cuba en Miami puede incluso llegar al Tribunal Supremo.
Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El secretario de Estado John Kerry sostuvo una serie de encuentros en Camboya enfocados principalmente en el tema de los derechos humanos y el comercio bilateral con Estados Unidos.
Kerry dijo que el progreso para Camboya en áreas de derechos humanos, libertades universales y gobierno son fundamentales para consumar el potencial de las relaciones bilaterales con Washington.
El diplomático estadounidense conversó con los reporteros después de reunirse por separado con diferentes funcionarios, entre ellos el primer ministro Hun Sen y el líder de la oposición camboyana Kem Sokha.
El Parlamento de Libia, reconocido internacionalmente, rechazó el gobierno de unidad armado por Naciones Unidas con islamistas rivales.
89 de los 104 legisladores que participaron en la sesión parlamentaria en Tobruk votaron en contra del plan de paz de la ONU y demandaron una nueva propuesta dentro de un plazo de 10 días.
Al menos un miembro del Parlamento dijo que el gabinete es muy grande, pero los legisladores considerarían un cuerpo más pequeño.
También objetaron un artículo que permite al gobierno de unidad de poner a los principales líderes militares.
Vamos a una pausa y al volver, el precio del petróleo sigue sacudiendo los mercados globales.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington.
Los mercados asiáticos se hundieron el martes arrastrados por la caída de la bolsa de Shanghái tras un nuevo descenso en el precio del petróleo que los llevó a niveles no vistos en 14 meses.
El desplome reaviva las preocupaciones sobre el crecimiento global que han mantenido en vilo a las bolsas desde el comienzo del año.
El Shanghái Composite perdió un 6,5% en las cotizaciones vespertinas hasta los 2.784,54 puntos. El Nikkei 225 japonés se dejó en un 2,4%, mientras que el principal índice surcoreano, el Kospi, cedió un 1,2%. El Hang Seng de Hong Kong caía un 2,5 puntos. La mayoría de mercados regionales estaban también en números rojos.
Después del rebote del viernes y del lunes temprano, los precios del petróleo volvieron a caer por debajo de los $30 el barril, no muy alejado de los récords de la semana pasada, cuando alcanzaron niveles de hace 12 años.
Las autoridades chinas siguen asegurando que la volatilidad tendrá impactos limitados sobre la economía real, pese a que los mercados de valores chinos han caído un 22% en lo que va del año.
En noticias de Latinoamérica, la Asamblea Nacional de Venezuela discutirá este martes la crítica situación que atraviesa el sector salud por la escasez del 80% de medicamentos.
Los gremios médicos denunciaron que de 150 medicamentos establecidos por la Organización Mundial de la Salud como de obligatorio acceso, incluso en condiciones de guerra, en Venezuela hay una ausencia del 70%.
El mismo tema en Venezuela, crece la preocupación por el virus del Zika.
Álvaro Algarra informa.
La Sociedad Venezolana de Salud informó que se suman 404.830 casos febriles agudos en exceso en las últimas 30 semanas, que se presumen son Zika, la enfermedad que según la Organización Panamericana de la Salud circula en 18 países de Latinoamérica y el Caribe, despierta todo el temor de malformaciones en los fetos o complicaciones neurológicas en las personas infectadas. El doctor Uníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, expresó su opinión respecto a la enfermedad.
El virus Zika es un virus que no está muy bien estudiado, es muy nuevo aquí en el área de Latinoamérica. No se sabe si es un virus específico o es una mutación del virus del chikungunya. Lo cierto es que es transmitido por el mismo vector, que es el famoso patas blancas.
El síndrome de Guillain-Barré es una de las condiciones que se ha asociado con este virus que ataca de manera preferente al sistema nervioso central.
Desde anencefalia, que es ausencia del cerebro, hasta un diferentes grados de cerebro en tamaño pequeño. Y una vez que se formó y no logra desarrollarse o crecer en el tamaño adecuado, eso va a traer, por supuesto, consecuencias en el desarrollo ulterior de ese niño que nació de una madre con Zika. Por eso es importante la prevención.
Mantener los envases de agua tapados, cambiar el agua de los floreros con frecuencia y fumigar los posibles criaderos de mosquitos son algunas de las medidas que podemos abordar para combatir esta enfermedad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los protagonistas del Super Bowl número 50 eligieron en base a la convocatoria el color de las camisetas que utilizarán en la cita más importante del fútbol americano de la NFL. Este año doblemente esperada por ser la 50ª de la historia. Los Denver Broncos han elegido vestir camisetas blancas de equipo visitante para enfrentar a los Carolina Panthers. Denver lució camiseta blanca durante su última victoria de Super Bowl por marcador de 34-19 sobre los Atlanta Falcons hace 17 años. Como los Broncos tuvieron la opción de elegir primero el color de camiseta, como contrapartida, los Panthers elegirán la cara de la moneda cuando se lance previo a la patada de salida. Carolina, por su parte, utilizará camisetas negras. Todavía no está claro si los Panthers emplearán sus fundas tradicionales en plata o elegirán las negras. En el tenis internacional, el actual campeón del Abierto de Australia, Novak Djokovic, ganó hoy martes su 37º de 38 partidos en el torneo al imponerse al japonés Kei Nishikori por 6-3, 6-2 y 6-4, lo que le clasifica para enfrentarse a Roger Federer en semifinales. Tras cometer 100 errores no forzados en su victoria de 5 sets sobre Jill Simon en cuarta ronda, Djokovic se mostró mucho más acertado este martes en la cancha de Rod Laver. En el fútbol internacional, la Fiscalía de Nápoles anunció este martes una amplia investigación sobre supuesta falsificación en fichajes de futbolistas para evitar el pago de hasta 12 millones de euros en impuestos, una pesquisa en la que podrían estar implicados hasta 35 equipos de la Serie A y la Serie B. La Policía Financiera ejecutaba este martes órdenes de registro contra unos 60 sospechosos que trabajan en el fútbol profesional italiano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al volver, noticias del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Gesell Tobías. Estas son las noticias del entretenimiento.
The Revenant fue la película ganadora de la taquilla del fin de semana en Estados Unidos y Canadá con una recaudación de unos 16 millones de dólares. No obstante, la enorme tormenta invernal Jonás afectó notablemente la asistencia del público en la costa este, incluso obligando al cierre de cines en Washington, D.C. y Nueva York. Los ejecutivos de los estudios de cine dijeron que la tormenta afectó mucho sus ganancias. La tercera secuela de Kung Fu Panda 3, la franquicia de DreamWorks Animation, tuvo un éxito impresionante en China, donde pese a que también hubo una ola de frío tremenda el fin de semana, se preexhibió por espacio de 3 horas el sábado en varias salas de cine del país. La película vendió 6,4 millones de dólares en boletos, más del doble que los casi 3 millones de dólares que La Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza, ganó en todo ese día en China. Este último film va en su tercera semana de exhibición en la nación asiática. El Kung Fu Panda 3 se estrena el viernes en Estados Unidos. Los X-Files volvieron a la cadena Fox con su familiar carga de conspiración gubernamental y, como prometió el director Chris Carter, los personajes más notables están de vuelta: Mulder, Scully, Skinner y el villano fumador.
Using alien technology that government's been hiding for 70 years.
El primer episodio el domingo puso una perspectiva a la nueva trama.
Like yourself. I'm a true believer.
Mulder y Scully son reunidos por un comentarista conservador que los lleva a descubrir una nueva conspiración donde supuestamente los militares están recreando tecnología de los extraterrestres tomada del OVNI que se estrelló en Roswell y con ella pretenden apoderarse del gobierno. El episodio de lunes entra en su horario normal de las 8 de la noche. Los siguientes 4 episodios de la temporada seguirán en ese horario.
La Patagonia.
El actor Tom Hanks sorprendió el viernes a los residentes de Punta Arenas, en la Patagonia chilena, donde aparentemente estuvo haciendo turismo. Hanks, cuya más reciente película, Puente de Espías, se estrenó hace poco, no hizo declaraciones, pero se mostró muy amable con sus fans, que se acercaron a pedirle autógrafos y a tomarse fotos con él. Y hasta aquí con las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Gesell Tobías.
Y al cierre de Buenos Días América, después de más de 3 días de una virtual paralización en las actividades en Washington y otras partes de la costa este de Estados Unidos, las ciudades afectadas por la masiva tormenta de nieve avanzan hacia la normalización de la rutina diaria.
En Washington, el servicio de trenes subterráneos Metro operará en forma total este martes después de funcionar parcialmente el lunes.
Las escuelas en la capital estadounidense y los estados adyacentes de Maryland y Virginia permanecerán cerradas este martes, al igual que las oficinas del gobierno federal.
El presidente Barack Obama adoptó reformas al sistema de prisiones federales que incluyen la prohibición del confinamiento solitario de los reos juveniles y límites cuando se utilicen en los adultos.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Henry Llanos y Yoconda Tapia, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un buen día.